11 de la mañana, 2 minutos, seguimos aquí en Trabajo de Hormiga, en la radio pública, en Radio Nacional Esquel, y ahora la posibilidad de conversar con alguien a quien personalmente quiero mucho, porque es mi primo, pero más allá de que sea mi primo, es entrenador de fútbol, es jugador, fue jugador de fútbol en muchos clubes de nuestro país y también de Europa. Estuvo jugando, bueno, ya lo vamos a ir contando, pero estoy hablando de Gabriel Schurer. Está en estos momentos en Ecuador y le damos un abrazo grande desde Radio Nacional Esquel. Gaby, ¿cómo te va? Un abrazo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Fernando, ¿cómo están?
Bien, bueno, aclaro que él me dice Fernando, porque en la familia me dicen Fernando, así que bueno, que es mi segundo nombre. Gaby, bueno, acá estamos con Guido, con María, y queríamos conversar con vos. Ayer hablábamos con Gabriel Calderón, hablamos también con Aldo Dutscher, y queríamos seguir buscando, ¿no? Testimonios de gente que conoce a gente que está en esta selección, que nos dio esta alegría. Primero, bueno, ¿cómo viviste el triunfo? Vamos a empezar por ahí.
Bueno, como me imagino, como todo el mundo, ¿no? Muy sufrido. No era para gente con problemas cardíacos, la verdad, porque si no, madre mía. Yo creo que fue muy emocionante para todos, la verdad, una alegría inmensa que se consiguiera lo que se consiguió después de tanto tiempo. No podía ser menos que teníamos que sufrir. Pero bueno, se llegó a un triunfo y conseguir un torneo del mundo no es fácil, por eso tardamos tantos años y han pasado tantos buenos jugadores por la selección y no se había conseguido hasta el momento. Así que la verdad, con esa unidad que se vio de todo el equipo, se consiguió algo histórico y la verdad fue un disfrute de todos, ¿no? De todos, de todas las familias, de todo el pueblo. La verdad que eso me pone muy contento.
¿Qué tal, Gabriel? Guido lo saluda, ¿cómo le va?
Hola, Guido, ¿cómo estás?
Bueno, recordar a la audiencia, ¿no? Gabriel formó parte, ¿no?, en Atlético Rafaela, luego pasa a Lanús, en donde se consagra de alguna manera, ¿no?, un referente de aquel plantel que mantuvo durante varios años. Luego es vendido al Racing de Santander, que lo lleva a formar parte de un equipo histórico en Deportivo La Coruña, que sale campeón de la Liga de España en el año 99, temporada 99-2000, que forma parte también Lionel Scaloni, ¿no?, en aquel plantel. Y bueno, ¿no?, el recuerdo de aquel momento, ¿no?, de salir campeón de la Liga de España, realmente con un equipo, no digo de segundo orden, pero en una liga tan competitiva, en un equipo que venía con otras ambiciones. ¿Cómo fue, bueno, formar parte de un plantel con el actual técnico de la selección y el recuerdo de aquel campeonato también?
Sí, algo muy atípico en la Liga Española, ¿no? Mucho más acostumbrado a que salgan campeones Real Madrid y Barcelona. Nos metimos ahí en el medio en esa pelea y bueno, con mucho esfuerzo se armó un muy buen equipo, también muy competitivo, y se consiguió un título histórico para el club y para la ciudad también. La verdad que yo veo ahora los festejos y fue un poco así también, llevado a una ciudad, lógicamente a Coruña, haber conseguido algo histórico también se festejó de una manera muy eufórica. Y la verdad que bueno, no comparado a esto, lógicamente, porque es un país, pero te hace acordar muchísimas de estas cosas. Con Leo, la verdad, compartimos muchísimo con su familia, porque bueno, éramos argentinos, lógicamente, había más chicos argentinos que formamos parte de ese plantel, así que nada, fue un momento hermoso, y verlo ahora a él crecer y desarrollarse y seguir desarrollándose en una profesión fue algo fantástico. No me sorprendió, porque un chico que siempre fue muy futbolero, se quería preparar. En ese momento los dos éramos jóvenes, lógicamente el más joven no hablaba de ser entrenador, lógicamente, porque tenía una carrera por delante que era la de futbolista, pero sí un jugador muy curioso y muy futbolero, que bueno, no me sorprende que esté donde está, ¿no? De ser entrenador. Lógicamente lo que uno no espera es que en tan poco tiempo se haya desarrollado de la manera que se desarrolló, y yo creo que muchas veces nosotros los entrenadores estamos o somos la cara, pero bueno, hemos visto que todos sus ayudantes están a la par, son importantes, son muy importantes, porque hoy es imposible no tener gente a la cual apoyarse, a la cual ampararse, a la cual poder tomar decisiones, que es muy difícil tomar decisiones a nivel de clubes, a nivel de selecciones, ni te digo. Así que la verdad, bueno, momentos que hemos compartido, que uno se los guarda, los tiene en el corazón, en la cabeza, y sobre todo también su familia, una familia hermosa que él tiene, ¿no? Su papá, su mamá, su hermano, que fueron en ese momento, lógicamente, los que más estuvimos. Ahora ya tiene una familia ya formada también, con una esposa y dos hijos, ¿no? Pero bueno, momentos muy lindos que me ha tocado vivir con él y con muchos compañeros en esa época.
En las declaraciones post partido, ¿no? Ya consumado el campeonato mundial, sí. Scaloni hace una reflexión sobre el rol del técnico, ¿no? Como diciendo que, bueno, que hay que solamente acomodar algunas piezas y que después, ¿no? Todo queda en los jugadores. Usted también es técnico, después seguramente le preguntaremos al respecto, ¿no? Y en esa cuestión, ¿no? Cómo el técnico, y en este caso de la selección, habiendo tenido que dejar afuera algunos jugadores, ¿no? Producto de ciertas lesiones o que no llegaban al 100% físicamente, ¿no? ¿Cómo es esa perspectiva, ¿no? De decir, bueno, en este caso la selección argentina, que tiene una lista interminable de grandes jugadores, ¿cómo crees vos que ha tenido que pensar el técnico en esa situación de decir, bueno, yo acomodo estas fichas y que después los jugadores adentro de la cancha hagan lo que saben?
Sí, es diferente a nivel de equipos y a nivel de selecciones, ¿no? Porque estás eligiendo los mejores que vos considerás para cada convocatoria. Él convocó muchísimos jugadores, hizo un recambio importantísimo de jóvenes que era necesario. Yo creo que lo más importante es que dijo y hizo lo que dijo, que fue que los jugadores dieran todo por esa camiseta como lo habían dado ellos, que eran los que estaban dentro del cuerpo técnico cuando tuvieron a Pekerman en ese sub-20, después en la selección mayor. Entonces yo creo que empapó al jugador de esa identidad, y es lo que vimos durante el campeonato del mundo, ¿no? Esa entrega hasta el final, ese sacrificio por la camiseta hasta el final, y yo creo que eso se transmitió, ¿no? Sí que es muy difícil la toma de decisiones, sí que es muy difícil dejar a jugadores afuera, pero bueno, para eso también somos entrenadores y lógicamente estamos para eso, y por eso también te decía que no es solo uno, que es la cabeza muchas veces visible de lo que es el entrenador que sale al campo y está ahí, sino es el amparo de todo un cuerpo técnico, de todos tus ayudantes y un montón de cosas que por ahí no se ven tanto, pero ayudan a tomar decisiones. Yo creo que eso es fundamental, y cuando ves al mejor jugador del mundo involucrarse de la manera que se involucró, no solo ahora, sino en muchos momentos de esta selección, lógicamente la gente joven que ha estado ha empujado muchísimo, y eso hace que bueno, que nos podamos sentir tan representados con la selección, por lo menos en mi caso, en ese sentido. Pero sí, lógicamente, como muy bien dijiste, no es fácil tomar decisiones, todo repercute. Yo creo que a nivel selecciones es tratar de no equivocarse en esas elecciones, ¿no? Porque todos son muy buenos futbolistas, todos son muy buenos en lo que hacen, en sus posiciones, pero bueno, en esa idea que yo creo que pregonó el entrenador de identidad con la selección, yo creo que eso fue fundamental, ¿no? Porque buenos jugadores eran todos.
Ahí remarcaba la coherencia, ¿no? Del técnico a lo largo del proyecto, o por lo menos del periodo al frente de la selección. Y eso, me imagino que para un entrenador y para los jugadores también es importante para estar convencido, ¿no? De la idea y del proyecto, ¿no? Me parece que es lo más difícil como técnico, ¿no? Que el jugador realmente lo defienda en cada partido.
Sí, mira, yo veía una nota vieja cuando él asumió, hace, creo que fue el segundo partido, me parece que juega con Colombia, y hablaba un poco de esto, ¿no? de lo que yo te estaba contando, del esfuerzo, de la identidad, de que quiera estar en la selección, tiene que mostrar eso, y eso fue lo que fue pregonando a lo largo de todo su mandato, ¿no? Entonces yo creo que el jugador entendió toda esta parte. Para estar tenía que hacer mucho sacrificio, sacrificio en el buen sentido, ¿no? En esforzarse en el trabajo, en esforzarse cada vez que viniera a las convocatorias, esforzarse cuando fueron a las eliminatorias. Yo creo que eso se notó, ¿no? Ese compromiso. Y cuando hay unidad, hay compromiso, hay buenos jugadores, lógicamente, porque los hay, pero sin lo primero, sin lo segundo, es muy difícil, porque ya lo hemos visto, hemos tenido y han pasado grandes jugadores, pero no se consiguió lo que se consiguió ahora, ¿no? En tan poco tiempo conseguir una Copa América y conseguir un campeonato del mundo no es fácil, para nada fácil. Entonces yo creo que bueno, es mucho mérito, lógicamente, de las cabezas que planificaron todo esto, y después del compromiso del jugador, de todos los jugadores que han pasado y los que están, ¿no? Yo creo que eso fue fundamental para estos logros, ¿no? Y para ver y que la gente se sienta tan identificada con la selección. Yo creo que mucho va por ese lado, ¿no?
Gaby, ¿cuántas veces vestiste la camiseta de la selección?
Y yo estuve en la Copa América de Uruguay y más algunos amistosos, debe haber sido unas 10, 12 ocasiones más o menos.
¿Y no qué se siente?
No, es algo impresionante. Vestir la camiseta del país de uno es algo impresionante, es algo que, bueno, lo digo ahora y se me pone la piel de gallina, más en este momento, ¿no? Entonces, no, es algo, la verdad que es increíble, ¿no? Representante de los colores de Argentina es algo, por eso, más allá de que estos jugadores, más allá de que el jugador, lógicamente cuando le va bien, gana dinero, tiene un pasar muy bueno de la parte económica, está trabajando en un club, pero se desespera por venir a la selección argentina, es por eso, porque es tu país, hay mucho sentimiento por nuestra bandera, entonces, por nuestros colores, entonces por eso pasa lo que pasa, ¿no? Por eso el jugador argentino quiere estar siempre.
Claro. ¿Qué te gustó del equipo nuestro? ¿Qué destacás?
No, a ver, yo, bueno, lo que pasa es que vamos a destacar siempre los jugadores y yo quiero destacar todo esto, ¿no? Un poco lo que decía, la parte humana, cómo se llevan, que es fundamental, pero fundamental, no nos damos cuenta de eso, la parte humana del trato que tienen entre ellos, del respeto que se tiene, de la camaradería que tienen entre ellos, lógicamente dentro está el cuerpo técnico, entonces yo todo eso se plasma después, porque por eso decía, jugadores buenos son, el tema es formar eso, un equipo, un gran equipo. Y eso se fue construyendo y ellos se fueron sintiendo cada vez mejor. Vos fíjate que se lesionaron durante el transcurso Di María, después no estaba tan bien Paredes, entraron otros jugadores y no salieron más. Hubo situaciones como esta y hubo el apoyo del compañero, el compañero que estaba jugando. Muchas cosas como estas se fueron dando en todo este mandato del entrenador. Y después los jugadores como entendieron. Entonces voy a destacar eso. Uh-huh. El equipo, yo creo que es lo más importante. Después las individualidades ya las conocemos cómo se destacaron, ¿no? Sí. Pero voy a destacar a todos estos chicos que han, y al cuerpo técnico que han estado. Yo creo que eso es lo que amerita.
Gabriel, nos llegan mensajes al 1540-4466 y destacando también el trabajo del preparador físico, ¿no? De la selección. Es muy, muy importante, ¿no? Esa parte del cuerpo técnico.
Sí. Vos fíjate cómo llegaron a los partidos, cómo llegaron los tiempos extra. Y yo, hay algo que destaco, ¿no? Qué sé yo, este último partido, los franceses también tenían gente muy joven, gente que, por la genética, la gente negra tiene un potencial físico, importante, y nosotros prevalecimos también ante ese potencial físico. Yo creo que llegar a jugar 7 partidos a un nivel físico con tiempos extra no es fácil, entonces, lógicamente, la preparación física, yo creo que fue fundamental. También, ¿sabes qué? En este tema es importante porque es la primera vez que se juega un campeonato del mundo en esta época del año, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, que habitualmente, todos estos jugadores, si vos llegás a junio, que es lo normal, estos jugadores, muchísimos de ellos, tienen una cantidad de partidos el doble en el lomo de lo que han tenido ahora, que eso no es menor, ¿eh? Porque uh-huh. Ahora simplemente han jugado mitad torneo en sus ligas de europeas, que la mayoría está en Europa, Y no es menor esa parte, porque si no, tendrían muchísima más. Si no hubiésemos visto partido con tanto ritmo como se han visto, y Argentina corriendo hasta el final como ha corrido, lógicamente. Eso también es importante.
Claro. Gabriel, estás dirigiendo nuevamente el Cuenca, ¿no?
Estoy dirigiendo el Deportivo Cuenca, clasificamos a Copa Sudamericana. Igual no voy a continuar en el club.
Te estás retirando.
Tenía un año más de contrato, pero le he dicho al club que no iba a continuar. Se extraña mucho el país.
Te volvés para Argentina. ¿Tenés algún proyecto de trabajo ya en Argentina?
No, todavía no. Por ahora estar en familia.
Volviendo ahí a la experiencia de Ecuador, ¿no? También cómo ha tenido un crecimiento en los últimos años a nivel de selección y a nivel equipo, ¿no? Porque, si mal no me falla la información, has dirigido Independiente del Valle, ¿no? En Copa Libertadores, que ha tenido participación a nivel sudamericano muy importante, un equipo que ha crecido mucho a nivel club, ¿no?
Muchísimo, sí, muchísimo. Bueno, obtuvo la Copa Sudamericana este año. Es la segunda copa que obtiene. Es un equipo que trabaja mucho en la formación de jugadores, como muchos equipos acá en Argentina. Tiene un predio hermoso, tiene una cancha nueva que ha hecho. La verdad es un club que modelo como para desarrollar el fútbol en Ecuador. Uh-huh. Le hemos tenido la suerte de dirigir ahí. Dirigí 5 chicos que han pasado y han pasado por la selección este año y fueron al Mundial, jugadores jóvenes. La verdad que sí, Ecuador tiene un crecimiento futbolístico muy importante. No me extrañó, lógicamente, que clasificara al Mundial. Lógicamente también muy contento porque haya sido con Alfaro, no solo porque es argentino, sino también porque es de nuestra ciudad, Rafaela.
Claro.
Pero sí, el fútbol de Ecuador tiene mucho para seguir creciendo y yo creo que va a ser así, ¿no? Muchos buenos jugadores jóvenes, sobre todo en proyección y en desarrollo.
Gaby, ¿crees que está cambiando el fútbol a nivel mundial? Digo, lo que vimos, se lo preguntaba ayer a Calderón, ¿no? Que vimos de los jugadores africanos, lo que vemos del fútbol sudamericano, ¿hay un cambio? Digo, ¿hay una discusión, un debate de paradigma de construcción del juego entre lo que es el fútbol europeo en sí y el resto del mundo?
Y es un poco, ha estado un debate siempre, ¿no? Yo creo que, bueno, y después Mbappé se encargó de decirlo un poquito en declaraciones hace un tiempo, que dijo que Brasil y Argentina no jugaba partidos a lo que juegan los equipos europeos, ¿no? Entonces ahí creó también una discusión en ese sentido. Pero bueno, mirá lo que es el fútbol y lo lindo que es el fútbol, que Argentina vuelva a salir campeón. Yo creo que lo que pasa es que el jugador, que normalmente le va bien tanto en África como en Asia, como cualquier continente, termina en Europa porque es verdad, están las mejores ligas y los mejores equipos para competir internacionalmente y se desarrollan ahí y porque está el dinero ahí también, ¿no? Es así. Uh-huh. Entonces sí, eso es verdad. Pero lógicamente después vuelven a sus equipos y la competitividad que hay, perdón, vuelven a sus selecciones y la competitividad que hay ahí genera que lógicamente va a haber competencias que a nivel internacional que no es fácil. El fútbol sudamericano es un fútbol que ha crecido muchísimo, el fútbol, bueno, africano, que ha crecido muchísimo, pero bueno, hoy todo es muy físico, todo hoy el que no corre es muy difícil, el ritmo de juego hoy con toda esta tecnología, con los GPS, con todo, te das cuenta de todo esto, lo que corren los jugadores, las velocidades que tienen los jugadores. Entonces yo creo que hoy también en diferentes partes eso equipara muchísimo y lógicamente yo creo y creo siempre que hay muchos jugadores nuestros y van a seguir saliendo jugadores en Latinoamérica que equipare y que se sigan desarrollando en Europa y que equipare esto que estamos diciendo, esa competitividad que a lo mejor el europeo tiene o esa creatividad diferente, Gabriel, que tiene el europeo. Yo creo que sí, que nosotros podemos equiparar sin ninguna duda eso y otros continentes también. Por eso me pone contento que haya vuelto a salir campeón un equipo en Sudamérica, ¿no?
Gabriel, y es un poco relativo también, porque en realidad lo que sucede es que se concentra, por decirlo de una manera, el mercado del fútbol en Europa, pero bien sabemos que hasta en las selecciones se han cruzado muchas muchos astros, ¿no? Que han pasado de una selección a otra, se han nacionalizado. Digo,
sí, también.
Hay una cosa, Galeano mismo lo decía cuando hablaba de Messi, que si bien Messi se fue a los 14 años, él destacaba que se le notaba el potrero, ¿no? Entonces como que hay una cosa de origen por ahí más latinoamericano.
Yo... Mira, yo me pasó a mí, mira, yo me desarrollé en Argentina, me desarrollé aquí en Sudamérica y pasas al fútbol europeo. Cuando pasas al fútbol europeo, yo digo, yo aprendí un montón de cosas en Argentina desarrollándome como futbolista. Cosas latinas, ¿no? Ese potrero que vos acabas de decir. Lo que pasa es que terminás de formarte como futbolista completo en el fútbol europeo, porque es otro fútbol de la manera que se juega y te terminás de formar, entonces sos un jugador completo cuando ves esas dos partes del mundo y esas dos partes de jugar. Y muchos de jugadores sudamericanos, africanos, asiáticos, les ha pasado lo mismo y les va a pasar lo mismo. Lo que tenemos nosotros, sudamericanos, es eso, ¿no? Es el potrero, es la canchita, es todo eso que yo creo que lo vamos a seguir teniendo. Por eso digo que va a seguir esta competitividad y yo creo que siempre va a haber equipos europeos, equipos sudamericanos o que van a estar en la pelea por competiciones internacionales. Sí, uh-huh. Yo coincido contigo.
La última, Gaby, que es sí. Bien técnica. Cuando Scaloni decide hacer los cambios que decide hacer, ¿está enseñando a otros técnicos a una forma de ser técnico diferente?
A mí lo que más me gustó del entrenador, que se adaptó a los rivales, cambió sistemas cuando lo tenía que cambiar, eso me encantó, porque se dio cuenta que había, a veces era superior al rival y tenía que serlo y lo demostraba, y a veces sabía que tenía que tomar ciertas precauciones. Eso fue muy bueno lo que hizo, para mí eso le dio un poco la posibilidad de entender, porque bueno, lógicamente ya había jugado como jugador esto, más que fue en sub-20 y había estado en campeonatos del mundo, pero entendió esta parte que para llegar a esos 7 partidos que quería llegar tenía que también adaptarse en ciertos momentos, porque los jugadores que tiene lo podían hacer y después marcaban desequilibrio, y después que los partidos que tuvo que jugarse todo por el todo lo hizo también, poniendo jugadores que podían marcar la diferencia sin cambiar nunca la idiosincrasia de lo que pensaba y lo que pensaba el equipo. Entonces eso fue fundamental, y el último partido, el de la final, que todos dudábamos si podía poner o no a Di María, si jugaba Tagliafico, jugaba Acuña. O sea, hasta eso, dicho por los mismos jugadores, se enteran en la charla técnica. Entonces, todo eso es muy bueno en esas tomas de decisiones que hizo. Fue espectacular. Y lógicamente la respuesta después de cada uno de los jugadores cuando le tocó jugar. Pero yo creo y destaco eso. Es él el que hace el cambio, pero es su cuerpo técnico, ¿no? Que está en eso, que está también trabaja en eso, ¿no?
Gaby, bueno, ya está arrancando la selección desde el predio de Seiza,
Míralo,
porque la verdad que está impresionante la cantidad de gente que se está juntando, es impresionante. Así que bueno, te dejamos disfrutar eso, te agradecemos mucho, espero poder verte pronto, primo querido,
bueno,
un abrazo.
Muchísimas gracias, muchas gracias por la charla, un abrazo grande
para todos. Un abrazo grande, un placer.
Chao, Gaby. Ahí hablábamos con Gabriel Chucho Schurrer, él es, entrenador, en este momento está dirigiendo el Deportivo Cuenca allí en la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Y fue parte del plantel que integró junto a Lionel Scaloni en el Deportivo La Coruña, campeón del 99.